con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta Notimundo al Día con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados, en la búsqueda de la verdad y el contraste de posiciones. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo al Día. Muy buenos días, bienvenidos todos.
Oyentes en todo el país, amigos en FM Mundo, Notimundo al Día empieza a partir de esta hora. Muy buenos días, como siempre, acompañándoles a ustedes para entregarles las noticias de esta jornada de viernes 17 de marzo de 2023. Bueno, tenemos importantes y preocupantes noticias. El Ecuador convertido en escenario de balaceras. Se registró anoche una en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. Fueron asesinados 5 personas y otras 6 resultaron heridas. Movilizadas varias unidades tácticas de la Policía Nacional y el eje de seguridad está activado en articulación con las Fuerzas Armadas. Ya les contamos detalles de todo esto porque la situación se pone cada vez más difícil en el país. Buenos días, les decimos a todos. Hoy es viernes, no circulan los autos que terminan en placas 9 y 0. Y vamos también a conversar en esta jornada con la señora Patricia Ochoa, viuda del general Gabela, después de 13 años de asesinato. ¿Se obtendrá justicia y verdad en el caso? Ya es hora, ¿verdad? Ya se ha tardado muchísimo tiempo y hay personas responsables que tienen que decir quién y por qué extraviaron el tercer informe que hoy es motivo de trabajo de una nueva comisión. Vamos a abordar este tema y, por supuesto, entregarles las últimas noticias aquí en 98.1 FM Mundo. Este es un noticiero Notimundo al Día. Bienvenidos.
Portada informativa. Los titulares más destacados para comenzar el día.
Rápidamente, Diario El Comercio dice: Junior Roldán, líder de la banda delictiva de los Choneros, es uno de los 5 heridos por la balacera en El Triunfo anoche. El portal Primicias, pedido de juicio político contra Lazo, se presenta con 59 firmas. Diario El Universo: el Metro de Quito espera certificación de la Secretaría de Movilidad para iniciar operaciones comerciales. Diario Expreso: SNAI activa protocolos de seguridad en todas las cárceles tras tiroteo en El Triunfo. Diario El Telégrafo: gobierno rechaza la presentación del juicio político contra el presidente. En nuestro portal Notimundo presentamos las siguientes exclusivas. Guadalupe Llori: no existen audios, documentos ni mensajes que confirmen la denuncia de Bruno Segovia en mi contra, dice. Arauz, caso León de Troya, evidencia que existió una intención perversa de generales para sacarme de la policía. Relaciones comerciales con Argentina se mantienen pese a desacuerdos diplomáticos por la fuga de Duarte, dice un analista internacional.
Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Y bien, empezamos con esta noticia que realmente molesta, porque esta situación no puede ser controlada por el gobierno ni por las entidades que están llamadas a dar seguridad al país. El Servicio Penitenciario de Ecuador activó este jueves, el 16 de marzo del 2023, protocolos de seguridad en todas las cárceles del Ecuador, luego de que se confirmó que el líder de una banda resultó herido en un atentado. Junior Roldán fue herido en una balacera en El Triunfo, donde gozaba del beneficio de la libertad condicional. Tras conocerse el ataque en su contra, se dieron algunos incidentes en el complejo penitenciario de Guayaquil. Y es que luego de la balacera registrada la noche del jueves en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas, fueron asesinadas 5 personas y otras 6 más resultaron heridas. Se han movilizado varias unidades tácticas de la Policía Nacional para dar seguridad ciudadana. El eje de seguridad está activado en articulación con las Fuerzas Armadas, anunció Juan Zapata, ministro del Interior. La institución policial, a través de su cuenta de Twitter, indicó que los heridos fueron trasladados a casas de salud y que se está confirmando la identidad de las víctimas. Junior Roldán Paredes, uno de los líderes de la banda delictiva Los Choneros, quien vive en El Triunfo y está radicado allá luego de haber recuperado la libertad hace poco, es uno de los heridos. Preliminarmente, la policía señaló que la balacera se produjo por un atentado perpetrado en contra de él. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores SNAI informó además que se han activado los protocolos en todos los centros de privación de libertad a través del Comité de Crisis en coordinación con el Gabinete de Seguridad. Las 6:06 de la mañana. Hubo detonaciones en cárceles de Guayaquil. Una serie de detonaciones se escucharon anoche del jueves al interior del complejo penitenciario en el norte de Guayaquil. Esto es lo que está ocurriendo desde ayer. ¿Qué pasa a esta hora? Vamos a pedirle al comandante general de la policía, Fausto Salinas, que por favor nos confirme cuál es la situación ahora. Buenos días, general Salinas.
Buenos días, Hernán. Una mañana despertamos con un evento crítico el día de ayer. Se suscitaron varios eventos en el sector del Triunfo, específicamente en un billar en el cual se encontraba, al parecer, Junior Roldán, en compañía de varias personas, y fueron atacados por un grupo delincuencial. Se produce un enfrentamiento y producto de ese enfrentamiento hay varios heridos y luego la acción de la policía logró que trasladamos varias unidades tácticas más la policía del local, se logró tomar algunas acciones operativas. Dentro de los resultados que tenemos que hay, por ejemplo, en Yaguachi, en el sector Virgen de Fátima, hay 4 heridos no identificados. En el sector del Triunfo, donde se suscitó el inicio de las operaciones, hay 4 aprehendidos, 3 fusiles, 1 pistola 9 milímetros. Y en Yaguachi, en Virgen de Fátima, el servicio del GOE, luego de tener enfrentamiento con varios de los delincuentes, hay 9 aprehendidos, 1 fusil, 1 arma de fuego tipo revólver, 2 armas de fuego tipo pistola, 3 terminales móviles, 47 cartuchos. Y de igual manera se tiene el conocimiento también de que fueron trasladados al hospital, al centro de salud de Yaguachi, 5 heridos, de los cuales posteriormente salieron retirados por gente de su organización. Al momento la situación está controlada en el lugar, hay refuerzo policial. Hay varios lugares donde se tiene dispositivos organizados y se va a trasladar más personal el día de hoy. También se activaron los operativos en todos los de alerta en todas las cárceles del país. También están sin novedad. Se han escuchado algunos disparos en algunos centros penitenciarios. Uh-huh. Esa es la información por el momento. Siguen trabajando. La policía ha acudido en forma inmediata. Ha tenido mucha valentía en nuestras unidades en los enfrentamientos, sobre todo las unidades tácticas que enfrentaron a varias personas armadas, y tenemos varios detenidos que serán procesados en el transcurso del día de hoy.
¿Tenemos policías heridos?
No tenemos.
Se habla de 2 policías heridos, general.
No. Tenemos ningún policía que se haya confirmado alguna herida, más bien por parte del ataque entre ellos es de lo que se producen los heridos. Tenemos 2 fallecidos.
2 fallecidos. No se ha identificado todavía quiénes, ¿no?
Sí, todavía no están identificados.
¿Esta situación a qué le atribuyen ustedes, general? Porque el señor Roldán salió hace pocos días de la cárcel. ¿Quieren trasladar lo que pasaban dentro de los centros carcelarios a las calles? ¿Eso es?
Bueno, tuvimos una entrevista hace algún tiempo precisamente. Ajá. Con esto, en este mismo espacio, y ahí advertíamos de las decisiones irresponsables que se toman y de las consecuencias que podrían tener una decisión judicial sin razonar el contexto de organizaciones criminales, de un líder de organizaciones criminales, y no hemos estado equivocados. Siempre era una bomba de tiempo uno de los líderes, o mejor dicho, uno de los cabecillas de esas organizaciones en libertad, y el impacto que tendría por parte de la otra organización que trataría de atacarlo en forma permanente.
La policía del Triunfo tuvo que pedir refuerzos por la magnitud de la balacera de la noche de ayer.
Por supuesto, las unidades locales dieron la primera respuesta, había una unidad del GOE en el lugar que también tuvo que emplearse, pero se trasladaron en forma inmediata. Enviamos unidades tácticas de otras provincias para que apoyen este evento importante.
¿Qué hace prever que este tipo de situaciones va a continuar? Porque con los líderes y cabecillas de estos grupos delictivos en las calles, lo que se pone es en riesgo más la seguridad de los ciudadanos inocentes, los que desean trabajar, los que transitan en el día a día.
Por supuesto, hemos advertido en forma permanente que una de las de los factores generadores de violencia precisamente es esta pugna entre organizaciones criminales. Y definitivamente es por eso que debemos seguirlos enfrentando, debemos seguir desarticulando estas organizaciones, ponerlos a órdenes de la justicia. Tiene un costo alto porque el día de ayer hubo mucha violencia en nuestras unidades tácticas y nuestros policías que intervinieron, lo hicieron con mucha valentía y aplomo, y precisamente hay que seguir en esa línea, luchando contra la delincuencia, pero también necesitamos que se luche contra la impunidad, sancionando a los culpables.
Muy bien, gracias, comandante general, por entregarnos la información actualizada a esta hora. Activados los planes de seguridad en todos los centros carcelarios del país. No hay policías heridos, nos ha confirmado, pero sí hay personas fallecidas de los grupos delictivos que se enfrentaron entre sí la noche de ayer en una balacera en El Triunfo. Gracias, comandante general.
Un buen día, creo.
Buenos días, 6:12 a.m. Usted tiene toda la información aquí en Notimundo al Día.
Notimundo al Día.
Bien, continuamos con más noticias de carácter nacional. Con 59 firmas de respaldo, la asambleísta de UNES, Viviana Veloz, presentó el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. El mandatario será acusado por omisiones en la supuesta trama de corrupción en empresas públicas y la presunta operación de la mafia albanesa en el Ecuador. La solicitud deberá ser calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura CAL, proceso que duraría alrededor de 72 horas. Posteriormente, el expediente irá a la Corte Constitucional para un dictamen de admisibilidad. Sobre este tema se pronunció el legislador del Partido Social Cristiano, Luis Almeida, quien afirmó que al gobierno actual no le interesa la deuda social del país.
Decirles a ustedes que el país necesita un gobierno de concertación nacional, un gobierno que solucione los problemas de nuestra gente, un gobierno que no cobre tanto impuesto. Acaban de suspender por 15 días el cobro de los impuestos del 2022 para que Quito no se subleve. Pero el tema va después. El tema va que solo prefieren pagar deuda externa, no la deuda interna y no la deuda social. Eso es lo que está pasando. Así es que yo he dicho, caiga quien caiga, sí caiga el señor Lasso.
En Notimundo Estelar, André Benavides, abogado constitucionalista, manifestó que no existe una conexión del presidente de la República con los casos en que se los acusa, porque en el informe solo se hace alusión a Hernán Luque, ex titular de EMCO, entre otros funcionarios.
Es importante tomar en cuenta que la Corte Constitucional desde ningún punto de vista puede analizar el fondo de esta acusación constitucional. Entonces, lo único que se limita a la Corte Constitucional es a ver temas formales. Uh-huh. Ahora bien, yo lo que estoy viendo es que, en efecto, existen hechos, existen cierto tipo de circunstancias que eventualmente están involucrando a cierto tipo de funcionarios, pero de carambola tratan de involucrar al presidente de la República porque ha nombrado a dichos funcionarios. Entonces, todavía no me queda claro la conexidad entre los hechos, la infracción y la responsabilidad del presidente de la República.
¿Esa conexidad puede ser analizada por la Corte?
En efecto, porque si yo digo en una acusación constitucional que Pedro cometió concusión, no, eso no significa que estoy diciendo que el presidente de la República fue el que cometió el delito.
El gobierno rechazó la presentación del pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En un comunicado, la Secretaría de Comunicación indicó que dicha demanda carece totalmente de elementos políticos y jurídicos que permitan sustentar un proceso en contra del primer mandatario, teniendo como único objetivo atentar contra la institucionalidad del Estado ecuatoriano y la democracia misma. En el documento se agrega que este juicio político no es un acto de fiscalización, sino un intento más de desestabilización de los tantos que ha tenido la Asamblea Nacional en menos de 2 años. el coordinador de la bancada oficialista, Juan Fernando Flores, denunció que a las 23 horas con 27 minutos de anoche, de ayer, los asambleístas interpelantes Viviana Veloz, Mireya Pazmiño, Pedro Zapata y Rodrigo Fajardo enviaron a la Asamblea Nacional un alcance para corregir el error de citar artículos equivocados sobre el juicio político, al mejor estilo de errores de buena fe. Ahora pretenden lavarse la cara, sentenció el legislador. Deberíamos contactarnos con el asambleísta Flores para que nos dé la información de qué exactamente es lo que le llegó. Qué vergüenza que entre así un informe con asambleístas que dicen primero haber investigado y ahora ha citado mal los artículos al momento de presentar. Pero así es. ¿Qué le van a dar al país, señores legisladores, en los próximos días? ¿Qué le van a dar al país con esta forma de proceder? 6:16 minutos. Esto es Notimundo al Día.
Hola. Al hacer deporte, proteges tu piel con protector solar. Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate al nuevo Umbrella Sport. Gracias a su fórmula, no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, agua y arena. Umbrella Sport resiste contigo. ¿Ya probaste el refrescante sabor de tradicional agua de manantial? Su exclusiva composición mineral nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un fascinante proceso de filtrado natural que recorre los páramos andinos. Atrévete a descubrir el sabor de tradicional agua de manantial, embotellada 100% en su origen. La empresa pública Emseguridad inició la campaña de sensibilización sobre prevención de riesgos y seguridad que se realizará en distintos puntos de la ciudad de Quito. 3 parejas serán nuestras invitadas al concierto de Ana Torroja y su tour Volver este 1 de abril en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp 098-999-9819 con la palabra Torroja y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill. Además, participa por un meet and greet con la gran Ana Torroja. Sorteo viernes 31 de marzo en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo, la estación de los grandes espectáculos. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te encantarán. No te pierdas lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la avenida González Suárez y Orellana, esquina edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Le Luthier, el emblemático conjunto que durante más de 55 años ha combinado como nadie y en forma magistral la música y el humor, se retira definitivamente de los escenarios.
Agradecemos la presencia de personalidades de todo el mundo. El arte no respeta fronteras. Directores de museos, un emir, 2 presidentes y un dictador. Que tampoco respeta fronteras.
Y ahora tienes la oportunidad única e irrepetible de presenciar su última obra maestra, Más tropiezos de Mastropiero.
Dedicarle este programa a mi madre, que fue la que me inició en la música. Le debo todo lo que soy.
Bueno, por suerte no le debe mucho.
En una función final en Quito, a pedido del público, el sábado 15 de abril, 18 horas, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Adquiere ya tus localidades en ticketshow.com.es, Río Centro, Mall El Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Produbanco, difiere a 3, 6 y 10 meses sin intereses. Le Luthier por última vez en escena. Te lo trae Top Shows.
Con Banco del Austro, invierte y gana. Más de 800 premios instantáneos, dependiendo del monto y plazo de tu inversión. Apertura o renueva tu póliza en cualquier agencia a nivel nacional o en nuestros canales digitales. Además, participa en el sorteo para duplicar tu póliza. Consulta términos y condiciones. Banco del Austro.
Despegar, vivir viajando.
viajando.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantiales embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional agua de manantial.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir, para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es tres veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos, resiste contigo.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifon.
Ya me cansé.
22 de abril, todo el Ecuador en un estadio. Alejandro Sanz. El cantautor número uno de España, con sus mejores canciones.
¿Quién me va a entregar?
Sanz en vivo.
Me has enseñado tú.
Tú tienes que ser parte.
Mi persona favorita.
Único show, Guayaquil. Sábado 22 de abril, Estadio Alberto Spencer. 20 horas.
Y es la fuerza que te lleva.
Preferencia solo $40. Apúrate y consigue tus entradas ya en ticketshow.com.es y en Quito, Río Centro, Mall El Jardín y Paseo San Francisco.
Por primera vez.
3, 6 y 10 veces sin intereses con tarjetas Produbanco.
Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de
Sanz en vivo. Te lo trae Top Shows.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Entrevista al Día, con Hernán Higuera.
...4.458 días... del asesinato del general Jorge Gabela, excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. ¿Quién asesinó al general Gabela y por qué? Eso se decía en un informe del perito Mesa, que fue entregado a los funcionarios correístas, Ledy Zúñiga, Lenín Lara, y desapareció misteriosamente. Nadie supo dónde se fue, dónde está, qué pasó con ese informe. Y ahora se ha tenido que conformar una nueva comisión para que, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional, Arturo Moscoso, como representante de la comisión, lleve adelante este trabajo y le entregue al país la reconstitución de ese tercer informe de la mano del perito Mesa, que fue quien lo hizo. Creo que ya es hora de que el país conozca la verdad. Porque aquellos que dicen que no han hecho nada, que son perseguidos políticos, no se atreven a hablar de casos como este, lo evaden. Son muy inteligentes para eso, por supuesto. Pero hay una viuda que se ha jugado hasta la vida peleando por la verdad. Ella es doña Patricia Ochoa, a quien saludo esta mañana. Muy buenos días, doña Patricia. Hernán Higuera le saluda. Bueno, vemos que hay dificultades, que hay cierta inseguridad, sobre todo en el perito Roberto Mesa, que dice que tiene miedo porque las amenazas están, ya están amenazándolo para que venga al Ecuador, porque venga al Ecuador. Y eso empezaría como a dificultar un poco el trabajo. Sin embargo, tenemos la esperanza de que eso se dé. Finalmente, supongo que ese es su sentir y su pensar. Buenos días.
Buenos días, Hernán. Buenos días con toda su audiencia. Realmente preocupa el hecho de que ni bien empieza la comisión a trabajar, ya hayan amenazas en contra de la persona autora del tercer producto que investigó el asesinato del general Gabela en ese comité institucional que, con decreto ejecutivo, lo hizo el señor Rafael Correa Delgado, presidente de ese entonces. Realmente es muy preocupante.
Roberto Mesa dice que no hay las garantías todavía, pero que espera que el Estado ecuatoriano le dé. Vamos a ver si lo hace, porque ese también pues es parte del compromiso. Sin embargo, señora Patricia, usted y algunas personas que hemos estado siguiendo el caso, ya sabemos quiénes están involucrados allí o quiénes quieren que no se publiquen sus nombres.
Realmente no se puede hacer público los nombres, ya sabemos las consecuencias que puede traer a cada uno de nosotros. Una cosa es que esos nombres estén con las pruebas y que estén siendo investigados dentro de la misma fiscalía, y para llegar a la parte que realmente es importante, que es la única función del Estado en que es encargada de investigar. Entonces, sería importante que eso pudiera llegar a la Fiscalía General del Estado. Pero yo le encuentro vacíos bastante fuertes en el momento en que la Fiscalía envía impulsos a esos diferentes ministerios y se encuentra con la negativa de reservado, confidencial, y no se envía la información que pide la Fiscalía General por parte de algunos ministerios.
Ocultar información es un delito. Y hay muchos exministros, funcionarios que han venido en estos años callando y ocultando. ¿Qué decirles a ellos ahora que se reactiva la investigación?
Realmente creo que el tiempo ha pasado mucho. Estamos hablando que hay delitos que en el tiempo se diluyen. Y si no hay una sentencia en la ejecución extrajudicial, no se puede llegar a nada en ninguno de los delitos cometidos por esos altos funcionarios del Estado. Desgraciadamente, nuestras leyes son así.
Los autores intelectuales del asesinato de su esposo, ¿usted qué conoce? ¿Están en el país? ¿Ya se fueron? ¿Sirve de algo que le hayan dado un plazo hasta el 17 de mayo al hecho de que aparezca o se elabore un nuevo informe?
Algunos están. Me imagino que la elaboración de un nuevo informe, yo siempre he dicho, sí, que tanto la primera investigación de asesinato del general Gabelli como ese comité institucional solo se hicieron para borrar las huellas que había dejado el delito de asesinato del general Gabelli. Si estamos hablando ante eso, hay muchas huellas, muchos documentos que se han extraviado, igual como pasó con el tercer producto. O sea, aquí estamos hablando que la Fiscalía está también ante un rompecabezas, que le faltan muchas piezas. Y algunas piezas que trata de encajarlas definitivamente no se pueden lograr por esa negación a entregar la documentación.
¿Usted cree que el presidente Lasso ha logrado recuperar alguna información que estaba con el carácter de reservada, que tiene, digamos, el personal adecuado para poder rescatar esos documentos que nadie sabe dónde quedaron? Se supone que deberían estar bajo el archivo del Ministerio de Justicia que tenía antes del correísmo. ¿Dónde encontrar esas piezas?
Yo creo que alguna documentación sí la pueden lograr encontrar. Estoy convencida de ello. Sí, más aún, eran 5 ministerios los que intervenían en el comité institucional. Y algún descuido, así como yo encontré en el 2018, septiembre del 2018, que le pedí una cita con la señora María Paula Romo, encontré 2 folders bastante grandes, y en uno de los folders había más de 6-7 informes del perito Mesa, con un documento con fecha 5 de septiembre del 2014, que lo firmaba la señora subsecretaria del Ministerio de Justicia, la señora Nadia Ruiz, donde pedía seguir haciendo observaciones al informe del caso Gabela. Para que se dé cuenta, el perito se retiró del Ecuador, creo que fue en diciembre del 2013, y el acta de entrega-recepción entre el perito y el Ministerio de Justicia está 2 de septiembre del 2013. Sorprendente que más de un año después sigan haciendo observaciones. ¿Qué tipo de observaciones hacían? ¿Cómo no dudar si en esos informes que encontré en el Ministerio de Justicia, en esos folders, habían en los márgenes correcciones hechas a mano. No sé por qué funcionario, me imagino que si todos esos documentos ya reposan en la Fiscalía General del Estado, ya deben haber hecho alguna pericia al respecto. Pero sí es preocupante el hecho de que encontrar documentos que también no pasaban por Kipux, sino que creo que los pasaban por debajo de los escritorios a los diferentes ministerios. Y lo importante es seguir la ruta de cada uno de esos documentos que van apareciendo para ver quiénes son los que están atrás y qué dicen esas personas responsables de hacer esos cambios.
¿Cree que el país, en esta nueva fecha que le han dado y que le han puesto a la comisión, finalmente logre conocer quiénes estuvieron detrás de la muerte del general Gabela?
Lo creo un poco difícil, si es que no hay colaboración de lleno del Estado en sanear toda la documentación, en pase lo que pase, se llegue a la verdad. Y hay funcionarios, muchos funcionarios de mediano rango, de bajo rango, que todavía se encuentran en los lugares donde, en esos ministerios que conformaron el comité institucional. Por eso es...
O sea, están los mismos custodiando la información, dice usted.
Algunos. Uh-huh. Porque usted entenderá, no es que viene un presidente y va a votar a todos los que conformaron claro. un ministerio.
Pero sí. ellos mismos entonces, deberían investigarlos, ¿no?
Bueno, así debería de ser. Debió haber sido un saneamiento. ¿Qué más? Cuando el señor Moreno estuvo a cargo de la presidencia, yo le entregué una lista de más de 22 nombres de altos funcionarios, sí, que trabajaron y que conformaron el comité institucional, entre ellos la señora Joana Pesantes. Y vea, la señora Joana Pesantes llegó a ser secretaria jurídica del señor Moreno. Más, cuando él habla públicamente que se levantó la reserva y la confidencialidad de la documentación del caso Gabela, sí, y que estaba siguiendo el proceso, pedimos una cita con el señor Moreno y estuvo la señora María Paula Romo, porque ella le explicó que no se trataba solo de salir públicamente a decir que se levantaba la reserva, sino que tenía que haber un proceso legal para levantar la reserva, proceso que nunca hubo. Realmente, sí, a mí, o sea, en esa época fueron promesas, pero algunas no se cumplieron. Sí. De una u otra manera, la señora Romo colaboró al aceptarme, reunirme con ella, y me dejó su funcionario para que mire todo lo que había en esos dos folders. Lo que yo hice fue pedirle a la Asamblea, que justo en esos momentos estaba con la Comisión de Investigación por el caso Gabela en el 2018, para que pidan la información que yo había visto en el Ministerio de Justicia. Pero más, tengo entendido que unos meses después, unos días después, la Fiscalía General del Estado hizo un allanamiento al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior.
¿Qué largo trajinar le ha tocado a usted, doña Patricia? La noto bastante pesimista, incluso frente a esta nueva posibilidad de poder reintegrar el tercer informe.
Son más de 12 años de negación, de alteración de documentos, de enfrentarme a cada funcionario público que lo único que ha hecho es negar justicia. Y si no lo puede hacer, a veces hasta con agresividad, enfrentarse cuando uno pide algo. Realmente creo que cuando pasan más de 12 años, ya empieza uno a sentirse escéptico con lo que pueda pasar. Realmente sí, un poco pesimista. Y ojalá sucediera como sucedió con la Corte Constitucional, que por única vez nos dio la razón. Ojalá sea así, ojalá. Pero no quiero que lleguen esos ratos en que uno mantiene mucha fe en lo que puede pasar y termina derrumbándose nuevamente, porque no fue así.
Cuando pasan temas relacionados al caso del general Gabela, lo digo por conocimiento propio, quienes hemos metido un poco de trabajo periodístico en este caso, inmediatamente se activan ciertos esquemas ocultos para amenazar a la gente, para de alguna u otra manera hacerle sentir miedo, porque evidentemente no quieren que se conozca quién mandó a matar al general Gabela, porque el general Gabela se opuso a la compra de los helicópteros Drup, que se cayeron uno a uno y que hoy estamos observando, el tiempo ha dado la razón, esos helicópteros no sirven. Las Fuerzas Armadas no los utilizan. De hecho, creo que ya se ordenó reabrir incluso por parte de la Fiscalía el caso para la investigación por el delito de peculado en contra de Javier Ponce, ministro de Defensa, durante el gobierno de Rafael Correa y otros 18 involucrados en la compra de esos helicópteros. Hago esto, este antecedente, porque quiero preguntarle si usted ha recibido algún tipo de amenaza, doña Patricia.
Últimamente no. Creo que la última amenaza fue cuando ese comité institucional creado por Rafael Correa Delgado, o casualidad ahorita que me pongo a ver fechas, entregan el tercer producto el 8 de julio del 2013. Y el 1 de julio del 2013 llegó un carro Hammer a la urbanización donde vivíamos a decir que si ahí vivía la familia del comandante, hijo de tal que habían asesinado hace más de 2 años. Eso fue... Le reporté al ministro de Justicia de ese entonces, al señor Lenín Lara, y la sugerencia de él y de la secretaria del comité de ese entonces fue que me cambiara de casa, llevando un palo de la cama en el carro, otro día una olla, otro día un colchón, otro día sí, para que nadie se dé cuenta que me cambiaba de casa. Uh-huh. Esa fue lo que me dijeron. Y jamás investigó el hecho, jamás investigó el hecho. ¿Cuántos carros Hammer hay en Guayaquil? Es mi pregunta. En ese tiempo existían ya las cámaras de la universidad. Yo les dije que habían cámaras y que podían hacer la investigación. No lo hicieron. Nunca hicieron nada. O es coincidencia o tan solo fue algo de casualidad, pero sucedió.
¿Cómo sintió usted las palabras del presidente Guillermo Lasso ahora que lo tuvo cerca y que tuvo la oportunidad de conversar y de antes de nombrar la comisión y de garantizarle a usted que se va a reconstruir ese tercer informe? ¿Cómo lo sintió? ¿Lo siente un hombre sincero? ¿Piensa que...?
Yo lo sentí con mucha apertura para esclarecer el caso. Lo sentí así, con mucha apertura, más aún, él habló acerca de los helicópteros. 4 se cayeron y no sirvieron. Sí, yo lo sentí con mucha apertura y colaboración. Y yo creo que de una u otra manera, él va a se esclarezca su gobierno. Sería un éxito para su gobierno esclarecer algo tan importante que hemos venido deseando durante más de 12 años, que se esclarezca el asesinato del general Gabela.
Así lo deseamos todos, esperamos que ya estos 4,458 días del asesinato del general Jorge Gabela ya tengan un fin, que sea muy pronto, que llegue el último día de estar contando ese tiempo para tranquilidad de la familia, por la transparencia del país, porque merecemos también conocer qué mismo pasó, quiénes fueron los beneficiarios de esa compra de los helicópteros Drup. El país no se olvida. Así que aquellos que pretenden seguir guardando o ocultando la información, aquellos funcionarios de mandos medios en esos ministerios, deben saber que en tarde o temprano esa situación se va a descubrir. Y qué feo, ¿no? Qué terrible tener que explicar sobre todo a sus familias por qué lo hicieron. En fin, dejemos que el tiempo haga su trabajo. Doña Patricia, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a usted, ¿verdad? Muchísimas gracias.
Patricia Ochoa, viuda del general Jorge Gabela, aquí en Notimundo al Día.
Notimundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
Al hacer deporte, proteges tu piel con protector solar. Seguramente en algún momento se irritaron tus ojos. Cámbiate al nuevo Umbrella Sport. Gracias a su fórmula, no irrita los ojos y es 3 veces más resistente al sudor, al agua y a la arena. Umbrella Sport resiste contigo. El sistema de alerta temprana con sirenas ubicados estratégicamente en los valles de Los Chillos y Tumbaco sirven para prevenir a la comunidad ante posibles eventos naturales.
Enseguida volvemos con más de Notimundo al Día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos.
Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos a Mundo Salud. Hoy vamos a hablar muy brevemente sobre lo que son los movimientos antivacunas. Este grupo de movimiento antivacunas se opone rotundamente a cualquier tipo de vacunación. Todo nace usualmente de una desinformación. En general sabemos que las vacunas son la estrategia de salud pública más efectiva desde la aparición del agua potable. En el 2019, la OMS situó al movimiento antivacunas como uno de los principales y mayores amenazas para la salud mundial. Esta alerta se dio a raíz del aumento en el caso de sarampión, una enfermedad prevenible. Hoy, con la pandemia de la COVID-19, vemos cómo países grandes como los Estados Unidos, como Rusia, como China, que tienen muchas vacunas disponibles, tienen todavía casos de COVID activos y que se vienen incrementando. Y esto por los movimientos de antivacunas. Si usted conoce a alguien, simplemente infórmele bien y permítale que se instruya sobre el tema. Nos vemos en el siguiente Mundo Salud.
Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
Griffine Home Center y su gran outlet Griffine te invitan al gran festival del porcelanato. Del 13 al 18 de marzo, encuentra porcelanato importado de primera calidad con el 20, 35, 40 y 50% en todas las medidas y acabados. Te esperamos en Griffine Home Center en Quito, Avenida El Inca, entre Amazonas y Huepi. Al estilo Griffine Home Center.
Somos constantes como los ríos y temperamentales como la lluvia del páramo. Somos agua en todos sus estados. Tradicional agua de manantiales embotellada en su origen a más de 2.800 metros para conservar al máximo su exclusiva composición mineral. Nace en los glaciares volcánicos y se perfecciona en un recorrido por los páramos andinos más puros y delicados, para que al llegar a ti puedas disfrutarla inalterablemente pura. Tradicional agua de manantial.
Despegar, vivir viajando.
Es tu momento de viajar. Con LATAM Airlines tienes más Ecuador y más mundo. No lo pienses más y decídete a vivir ese viaje que tanto mereces. Disfruta un descanso con nuevos paisajes, historias y experiencias únicas. Aprovecha, haz realidad ese viaje que sueñas. Vuela a tu lugar favorito con LATAM Airlines. Compra tus pasajes en latam.com y haz más de eso que te hace feliz.
Con el nuevo Umbrella Sport, un deportista de verdad resiste el sol en el campo, resiste el sol en la pista, resiste en donde quiera que se deba competir para mostrar de qué está hecho. Por eso, el nuevo protector solar Umbrella Sport resiste contigo el calor, viento, arena y te protege por 120 minutos. Es 3 veces más resistente al agua y al sudor. Umbrella Sport, no irrita los ojos, resiste contigo.
En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Periodismo contrastado e investigado es nuestro compromiso.
Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30, sábados 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena. Esta semana en Decisiones con Jorge Ortiz.
Hablaremos con Juan Carlos Holguín, canciller de la República, sobre el conflicto diplomático por la fuga de la exministra del correísmo, María de los Ángeles Duarte. Además, estarán Andrés Páez, político y abogado, Simón Ordóñez, analista político. Con ellos abordaremos la situación política del país. El gobierno está con los días contados.
Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo, la radio de las noticias. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera. Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
Las 6:47 a.m, revisamos otra información. La Cámara de Diputados de Argentina emitió un oficio con el que exigen al Ejecutivo de ese país detallar sobre la fuga de María de los Ángeles Duarte de la sede diplomática en Ecuador, revelando a través de un cuestionamiento que días antes de que se informara oficialmente del escape, en la sede diplomática se habría celebrado una reunión a la que habría tenido acceso el embajador de Venezuela en un vehículo diplomático. En particular, los diputados solicitaron que se les informe si es cierto que el viernes 10 de marzo, 3 días antes de la notificación oficial de la desaparición de la exministra, se realizó esa fiestita en la que participaron los representantes de varios países. Sobre este tema, el asambleísta Fernando Villavicencio afirmó que también habría complicidad de varios sectores del correísmo en la fuga de Duarte. Una glosa de $1,000,000 se impuso a funcionarios de la empresa pública metropolitana de agua potable y alcantarillado en Quito, según informó la Contraloría General del Estado. La entidad determinó que hubo una falta de multas impuestas a contratistas que lideran proyectos para el manejo y protección de quebradas, además de la dotación de agua potable y alcantarillado en la capital. Debido a esta inacción, la empresa metropolitana tuvo pérdidas económicas por más de $990,000. Las sanciones se determinaron contra los administradores y fiscalizadores de la ejecución de los proyectos y para 2 proveedores de la empresa de agua potable por infringir los 3 términos contractuales. ¡Qué bien, Contraloría! Actuando contra esas empresas que no trabajan en bien de la ciudadanía. ¿Cuántas fugas de agua? Lo hemos dicho aquí en la ciudad. ¿Cuántas fugas de agua? Hace 3 meses yo pedí a la empresa de agua potable que vaya a cubrir unas 3 grandes fugas de agua. ¿Saben por qué? Porque luego de unos días, a ustedes les debe haber pasado, la empresa de agua dice cortes del servicio porque no hay la suficiente cantidad almacenada. Claro, ¿qué va a haber si se les fuga por todas partes? En verdad, a esta gente de la empresa de agua potable hay que decirle que reaccione porque la ciudad pierde millones de metros cúbicos de líquido vital gracias a la inacción. Contraloría, siga glosando a esta gente que debe responder por los recursos de los ciudadanos. El tribunal conformado por los jueces Saskia Logroño, Marcelo Narváez y Daniel Tufiño resolvió que el 15, 16 y 17 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, se inicia el juicio en contra de Germán Cáceres y Alfonso Camacho, procesados por el presunto femicidio de María Belén Bernal. 6:50 a.m, nos vamos. Vamos a, antes de despedirnos, está el asambleísta Pedro Zapata en la línea telefónica con nosotros. Asambleísta, cuéntenos el detalle de qué es lo que les ha llegado como alcance de este documento que ha servido como base para el juicio político, que hay fallas en los artículos.
Buenos días, gracias Hernán. Yo estoy por salir ya al aeropuerto, tengo que viajar a regresar a Galápagos.
Sí, rápidamente coméntenos.
Efectivamente, en la noche, bueno, nos percatamos antes, pero en verdad en la noche se envió un oficio de alcance al presidente de la Asamblea Nacional, indicando que en la página 1 del oficio que se había entregado por el juicio político, había un lapsus calami, es decir, un error involuntario, porque se había citado el artículo 131 de la Constitución de la República, cuando debió haber sido el 129 de la Carta Fundamental, así como el artículo, se había citado también el artículo 78, creo, si mal no recuerdo, y debió haber sido el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De tal manera que con esa corrección se ofició ayer noche con las firmas de todos los proponentes, de los cuatro proponentes, y entendemos que el asunto está subsanado.
¿Qué le parece a usted esta forma? No cuidan las formas siquiera, ¿no?
Bueno, realmente es un problema de redacción ya de quien estaba redactando la
documentación. ¿No son los asambleístas? Sí,
un error, sí, totalmente de que no pudo haber pasado, realmente, ¿no? Soy sincero en decir esto, pero lamentablemente ocurrió, nos dimos cuenta a tiempo y está subsanado.
Muy bien. Gracias, asambleísta, por contarnos estos detalles que van marcando este proceso de juicio político. Esas cositas que, como usted dice, no deberían pasar. 6:52, muchísimas gracias, amables oyentes. Ya viene de inmediato Hola Mundo. Gracias por su sintonía.
FM Mundo presentó Notimundo al Día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Andrés Castro Saavedra.
Dirección de arte, Laili Quinteros.
Coordinación y redacción, José Martín Muñoz. Dirección informativa, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Con el auspicio de
Umbrella, el protector solar más recomendado por dermatólogos. Tradicional, agua de manantial.